Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Sergio Muñoz, director general de la Policía de Investigaciones, la conocida PDI, ha descartado la presencia de las maras en Chile durante una entrevista. Según Muñoz, hay más de 54 detenidos pertenecientes al Tren de Aragua en Chile y se están llevando a cabo 17 investigaciones relacionadas con integrantes de esta organización delictiva. El director de la PDI también mencionó que uno de los líderes del Tren de Aragua está detenido en Chile después de escapar de una cárcel en Perú. Muñoz destacó que estas organizaciones delictivas tienen una estructura más grande y han estado operando en varios países de América Latina, y Chile es el único país que ha tenido detenciones de este grupo. En cuanto a la Mara Salvatrucha, el director de la PDI afirmó que no hay diligencias o investigaciones en curso relacionadas con maras en Chile, respaldado por la declaración del jefe de la policía de El Salvador. Por su parte, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, había advertido sobre la posible instalación de la Mara Salvatrucha en Chile, pero luego dijo que no tenían informes oficiales que respaldaran esa información.
En resumen,
el director de la PDI descarta la presencia de las maras en Chile y destaca la detención de más de 54 miembros del Tren de Aragua en el país. También menciona que Chile es el único país que ha tenido detenciones de este grupo y no hay investigaciones en curso relacionadas con maras en el territorio chileno. Condenan atentado terrorista con bombas incendiarias en la comuna de Paillaco, donde encapuchados quemaron más de una decena de camiones en la zona de Camán. Mainstream Renewable Power, la empresa responsable de la construcción de un parque eólico en Camán, calificó el ataque como un acto de violencia que provocó daños materiales, incluida la quema de varios camiones. Llamados de parlamentarios de la región de Los Ríos, tanto del gobierno como de la oposición, para fortalecer las medidas de seguridad en la región y enfrentar la escalada del terrorismo, se produjeron no bien pasado el hecho. La solicitud de acción inmediata y apoyo del gobierno para atender la situación en Los Ríos incluyen la posible declaración de un estado de excepción o la aplicación de las leyes antiterroristas. Se pone énfasis en la necesidad de una estrategia para combatir estas situaciones con eficacia y determinación, independientemente del grupo responsable, destacando la distinción entre las acciones de extremistas y criminales de la comunidad mapuche. Así, exigencias de mayores recursos, tecnología y personal humano se presentan ante el Ministerio del Interior para atender los desafíos de Los Ríos. Por cierto, hay críticas de políticos opositores a la falta de respuesta y urgencia del gobierno, con pedidos de estado de excepción y rápida asignación de recursos para mayor seguridad en la región. Existen convocatorias para evaluar los avisos de las comunidades locales y líderes sociales sobre las medidas de seguridad en el área del parque eólico y la necesidad de acciones preventivas. Por otra parte, un grupo apoya la aplicación de la ley antiterrorista y reformas urgentes para potenciar su eficacia en la prevención de actos terroristas, resaltando la preocupación por la ola de ataques violentos en la región sur de Chile contra agricultores, transportistas y proyectos de generación de energía, con llamados al gobierno a actuar con rapidez. Críticas a la falta de toma de decisiones y voluntad política para enfrentar la situación enfatizan la necesidad del trabajo parlamentario para abordar estos temas de manera efectiva.
En resumen,
los parlamentarios de la región de Los Ríos han manifestado su condena y exigido medidas urgentes al Ministerio del Interior para abordar el aumento de los actos terroristas en la región. Demandan la aplicación de la ley antiterrorista, el establecimiento de estrategias y el aumento de recursos y personal para garantizar la seguridad en la zona. Critican la falta de respuesta y urgencias por parte del gobierno, destacando la necesidad de abordar esta problemática con determinación. La oposición presentará una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. La acusación se basa en diversas irregularidades relacionadas con la entrega de alimentos por parte de JUNAEB. El libelo acusatorio constará de 5 capítulos: deserción escolar, violencia en los establecimientos, resultados del CIMSE, falta de mejoramiento de infraestructura y fiscalización de fondos públicos. Así, se denuncia que JUNAEB desembolsó alrededor de 112 mil millones de pesos en alimentos de manera irregular. Entre marzo y diciembre de 2022, JUNAEB ha realizado pagos por raciones de alimentos servidas en establecimientos no licitados y por servicios licitados pero no prestados. Se argumenta que el ministro de Educación ha incumplido el deber de supervisar el actuar de JUNAEB establecido por ley.
En resumen,
la oposición ha presentado una acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, debido a irregularidades en la entrega de alimentos por parte de JUNAEB. Se denuncian desembolsos de alrededor de 112 mil millones de pesos en alimentos de manera irregular, incluyendo pagos por servicios no licitados y servicios licitados pero no prestados. La acusación constitucional se basa en varios aspectos, como la deserción escolar, la violencia en los establecimientos, los resultados del CIMSE, la falta de mejoramiento de infraestructura y la fiscalización de fondos públicos. El proceso de la prueba de acceso a la educación superior de invierno comenzó este lunes y se extenderá hasta este jueves. Se han inscrito en total más de 30.000 personas para rendir también la denominada PAES de invierno en 79 locales habilitados. La PAES de invierno reemplaza la prueba de transición y combina preguntas de la PAES actuales y de la PSU. El calendario de la PAES de invierno incluye diferentes pruebas: competencia matemáticas 2, competencia lectora, ciencias, competencia matemática 1 y historia y ciencias sociales. Los resultados de la PAES de invierno se publicarán el 21 de julio y las postulaciones serán del 2 al 5 de enero de 2024. Por cierto, no se llenaron todos los cupos disponibles, que son 50.000. Y hubo alrededor de 3.000 inscritos menos que en la prueba del invierno pasado. La disminución de inscritos se atribuye al aumento de personas mayores de 19 años matriculadas en educación superior. El aumento de matrículas en este grupo etario puede deberse a una postergación de ingreso a la educación superior debido a la pandemia. Con todo, la prueba de invierno brinda más oportunidades a las personas para realizar el examen, y los resultados se pueden utilizar en el proceso de admisión 2024.
En resumen,
el PAES de invierno tiene una participación mayoritaria de mujeres y una proporción significativa de egresados de 2022. Aunque hubo menos inscritos en comparación con la prueba del invierno pasado, esto se explica en parte por el aumento de personas mayores de 19 años matriculadas en educación superior. Esto puede deberse a la postergación de ingreso a la educación superior debido a la pandemia. La prueba de invierno ofrece más oportunidades para los postulantes y sus resultados son válidos para el proceso de admisión 2024. La temperatura de los océanos ha alcanzado su récord por segundo mes consecutivo, generando preocupación entre los científicos. Estos están desconcertados y alarmados por la rapidez en la que se están calentando los océanos. Durante el año, los océanos han experimentado un aumento rápido y continuo de temperaturas muy altas. Las observaciones satelitales de 4 décadas indican que el año 2023 está superando todos los registros anteriores, lo que aumenta las alarmas sobre los riesgos del cambio climático. Existen varias teorías que intentan explicar el calentamiento de los océanos, como la reducción drástica de la contaminación de los barcos y el debilitamiento de los vientos del Atlántico. Por otra parte, el fenómeno de El Niño y los patrones climáticos también influyen en el calentamiento de los océanos, y se espera que durante su impacto, las aguas del Océano Pacífico estén más calientes de lo normal. No hay consenso científico sobre las causas concretas del calentamiento de los océanos, pero existe preocupación por el aumento de las condiciones extremas como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Las temperaturas oceánicas globales promedio alcanzaron su récord en mayo y continúan siendo inusualmente altas. El posible regreso del fenómeno de El Niño podría traer clima extremo, desde sequías hasta ciclones. Investigadores y científicos expresan sorpresa y desconcierto ante la situación actual, describiéndola como algo muy extraño.
En resumen,
los científicos están alarmados por el rápido calentamiento de los océanos. Con temperaturas en récord por segundo mes consecutivo, no hay consenso sobre las causas exactas, pero se especula sobre la reducción de la contaminación de los barcos y el debilitamiento de los vientos del Atlántico. El fenómeno El Niño y los patrones climáticos también influyen en el calentamiento de los océanos. Las condiciones extremas como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas están aumentando, lo que genera preocupación por los desastres naturales. Las temperaturas oceánicas globales siguen siendo inusualmente altas, y el posible regreso del fenómeno El Niño podría empeorar la situación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo una presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde detalló que cerca de 810.000 trabajadores recibieron el reajuste salarial. En el informe de recursos humanos de la Dirección de Presupuestos, se indica que al primer trimestre de este año hay 445.823 personas en la Administración Central, un aumento del 1% en comparación al mismo periodo del año pasado. El informe del INE muestra que en el trimestre febrero-abril hay 1.189.092 trabajadores públicos, considerando un universo mayor. Los profesionales en el gobierno central superan el 50% de la dotación y lideran los ministerios de Medio Ambiente y Ciencias. El INE y la DIPRES buscarán aclarar las dudas sobre la medición del empleo público ante la Comisión de Hacienda de la Cámara. Y así, a pesar de las explicaciones, los diputados de oposición no quedaron satisfechos porque no se proporcionó una respuesta clara sobre la cantidad actual de trabajadores públicos en el país. De los 810.000 trabajadores que recibieron el reajuste salarial, más de 300.000 son funcionarios municipales y 500.000 están bajo la ley de presupuestos. Además, hay un poco más de 27.000 funcionarios públicos bajo el Código del Trabajo. La cifra de 810.000 trabajadores se acerca a la que muestra el INE en su encuesta de empleo para el trimestre febrero-abril de 1.189.092 trabajadores.
En resumen,
la presentación del ministro de Hacienda señala que hay cerca de 810.000 trabajadores que recibieron el reajuste salarial en el sector público. Sin embargo, existen diferencias entre las cifras entregadas por la Dirección de Presupuestos y el INE, lo que ha generado dudas y cuestionamientos sobre la cantidad exacta de trabajadores públicos en el país. El coordinador de la reforma a las policías, José Roa, fue llamado para acelerar y ordenar la reforma que seguía la inercia del gobierno anterior en algunos puntos y no avanzaba en otras áreas. José Roa asumió el cargo hace 3 meses y se compromete a implementar una serie de iniciativas, comenzando por el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Se estableció una agenda de reuniones de la unidad consultiva, que incluye expertos de universidades, representantes del Senado, la Cámara Baja, asociaciones de municipalidades, gobernadores regionales, fundaciones políticas, organismos internacionales y centros de estudios. El objetivo es convertir la reforma en una política de Estado en continua transformación y adecuar las policías a los desafíos que impone el desarrollo de la criminalidad. El gobierno anterior ya había iniciado la reforma y se diseñó una hoja de ruta que se mantiene y se complementa con nuevos compromisos y proyectos de ley. Algunos de los temas abordados en la reforma son la función policial, la carrera y formación de los policías y el control civil de las instituciones policiales. Se contempla la realización de auditorías internas y externas, así como un sistema de reclamos ciudadanos frente a posibles abusos policiales. La reforma busca mejorar la confianza y la imagen de las instituciones policiales, especialmente después de casos de corrupción, violación de derechos humanos y otros problemas. Se enfatiza la importancia de una formación adecuada de los policías, incluyendo nuevos perfiles de ingreso y egreso, autorización de profesores, acreditación de instituciones educativas policiales y capacitación y entrenamiento durante la carrera. La reforma también aborda aspectos como la subordinación a la autoridad civil, la eficacia policial, el enfoque de género, los derechos humanos, la transparencia y la probidad.
En resumen,
la reforma del Ministerio de Seguridad Pública en Chile está siendo liderada por el coordinador José Roa, quien asumió el cargo hace 3 meses. El objetivo de la reforma es transformarla en una política de Estado en continua transformación y abordar los desafíos que impone el desarrollo de la criminalidad. Se han establecido reuniones de la unidad consultiva con diversos actores y se han diseñado proyectos de ley y compromisos para mejorar la función policial, la carrera y formación de los policías y el control civil de las instituciones policiales. La reforma también incluye la realización de auditorías y busca mejorar la confianza y la imagen de las instituciones policiales. Una formación adecuada de los policías, la subordinación a la autoridad civil y el enfoque en aspectos como el género, los derechos humanos, la transparencia son elementos claves en esta reforma.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé. Recuerda, el audio lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.